Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice así la palabra de nuestro Señor. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. La lengua, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y Proverbios capítulo 18, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 18, 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta hora. Señor, oramos que tu bendición nos acompañe esta hora al predicar, al meditar en tus caminos, en tus estatutos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor nos dice en Levítico, hermanos, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Mejor dicho, Levítico 19. 16. Levítico 19, 16 dice: No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. La palabra del Señor es. No son muchos los versículos que mencionan acerca de lo que significa el chismear o el chismoso. Pero mucho la Biblia tiene que decir con respecto a la lengua. Hay un capítulo, el capítulo de la lengua está en Santiago capítulo 3. Que un grande fuego puede encender la lengua. Y les voy a leer, ¿verdad, hermanos? Esta porción en Santiago capítulo 3. Si gustan ir ahí con su servidor. Comenzando el capítulo 3 y versículo 1, dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, Santiago, el hermano del Señor, Jacobo, el mismo, insta aquí a los hermanos a que no sean maestros, sino a que vean la gran responsabilidad que implica convertirse en o no necesariamente convertirse, sino ser una persona que toma la palabra para enseñar a otros. Porque en el uso de la palabra recibiremos mayor condenación. Leíamos esta mañana que por nuestras palabras seremos justificados, o por nuestras palabras seremos precisamente condenados. Toda persona que está en una posición de maestro o enseña a otros o es una inspiración o un modelo para otros, sus palabras, por sus palabras va a recibir mayor condenación. Y lo que quiere decir es que será muy importante, son muy importantes las palabras en una persona que tiene una posición de maestro, de liderazgo. Ahora, por eso es que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es una gran responsabilidad tomar la palabra, hablar, decir, decirle a alguien, está bien, haz esto, no hagas esto. A veces uno como esposo o como padre siente el peso de esa responsabilidad. Gracias a Dios por las esposas que vienen con su esposo y preguntan y dicen, ¿qué hago? ¿Verdad? No por aquellas, no como aquellas que dicen, pues ya hice, ¿no? A ver, pero vienen, ¿qué piensa mi esposo? Bueno, espero que todo esté bien, ¿verdad? Suena como cohetes eso, ¿no? Y aquí en Tijuana no sabe uno, ¿no? Ok, pero ya me distrajo eso. Cuando viene la esposa o los hijos, dice, ¿qué hago? Dime qué hago. Y uno dice, bueno, pues, ¿qué haces? Entonces uno tiene que dar una palabra. Y en la palabra que uno da, pues finalmente, si todo sale bien, pues, pues qué bien estuvo. Si no sale, ya ves, tú me dijiste que, bueno, uno es responsable. Entonces, bien importante lo que uno habla, porque en nuestras palabras nos dice aquí, dice versículo 2, dice el apóstol, no es el apóstol, sino Santiago, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y una cosa que nos dice la palabra de Dios aquí es que fácilmente se puede ofender con las palabras. Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta pecado. Mientras una persona más habla, más expuesta está a decir algo que no es lo correcto. Puede ser una palabra ociosa, como dice, veíamos en la mañana, o una palabra que no tiene, no tiene peso eterno. Y aún también la palabra de Dios dice que aún el necio, cuando calla, es contado como ¿qué? Como sabio. Aún el necio callado, es necio, pero calladito, ya es sabio. Entonces, nosotros tenemos que, aún en nuestras conversaciones, a veces a mí me pasa que a veces hay conversaciones que tengo, o momentos, a lo mejor hasta momentos de relajamiento, y uno, como que después uno dice, bueno, esto que hablé, no es que sea algo perverso, pero fue lo mejor. Fue lo más honorable. A veces en la reputación de una persona se viene abajo con una palabra, con una expresión. Así que bien importantes son muy importantes nuestras palabras. Una de las cosas que dice aquí el Espíritu Santo es que si una persona puede refrenar sus palabras y no ofende en palabra, entonces la probabilidad es muy fuerte para que esta persona refrene también todo su demás cuerpo. Lo que nos está diciendo es, este es un aspecto donde fácilmente podemos ofender o afectar o aún pecar. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Las palabras. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. ¿Qué nos está queriendo decir, verdad, Santiago? Y dirigimos así, al poner el freno en la boca del caballo, ¿se dirige todo qué? Todo el cuerpo. Si somos capaces de refrenar esta lengua, en muchos aspectos va a ayudar en nuestra vida. Cabe mencionar que no solamente lo que hablamos puede afectarnos, sino lo que hablamos es el producto de lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón. Y a veces nosotros estamos anidando, hablando, como decía esa expresión, con nosotros mismos, sobre cosas, y nosotros mismos nos afectamos. A veces he usado esta expresión, ¿verdad? Hacemos una telenovela de una determinada situación, le ponemos ya personajes, motivos, razones, situaciones, y caray. Y eso nos hace predisponer nuestro corazón, nos hace actuar también de determinada manera. Y todo es por lo que estamos pensando, anidando en nuestro corazón. Y finalmente, sale de la abundancia del corazón, habla la boca. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, tu vida. Uno dice, ay, de mi corazón mana la vida. Bueno, la vida, lo que nosotros somos, es el producto de lo que se está guardando en nuestro corazón. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y luego hace la comparación. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. En la profecía antiguo testamentaria, especialmente en el libro de Daniel, se nos presenta al anticristo como el cuerno pequeño, así dice la Biblia. Es el cuerno pequeño, pero luego dice que hablaba grandes cosas. Una actitud soberbia de esto. He aquí, dice versículo 5, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. No quiere decir que el hecho de que tengamos lengua, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que cortarnos la lengua. No necesariamente. Cuando dice es un mundo de maldad, no quiere decir que tú eres un cristiano y tu lengua es un mundo de maldad, pero lo que la lengua puede ser y lo que el mismo enemigo sabe cómo la lengua puede contaminar todo el cuerpo. Me llama la atención esta frase cuando dice la lengua está puesta entre nuestros miembros. Y eso es literalmente. Lo que los hermanos hablan, dicen, tarde o temprano va a afectar para bien o para mal a los miembros, al cuerpo. pequeño comentario, una pequeña expresión, y puede esa lengua ser inflamada por el infierno. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, bueno, se doma. Había zoológicos en aquel tiempo, a circos que sabían que se podían, bueno, entre los mismos reyes, ¿verdad? Y eso, había animales que podían domar y dice aquí Santiago, ha sido domada por la naturaleza humana. El hombre puede domar prácticamente casi cualquier bestia, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Hay esperanza en esto? Quiere decir que ya estamos literalmente establecidos a tener que tener una lengua que es un veneno mortal. Bueno, no necesariamente. El asunto es que el enemigo va a usar, y una de las cosas que fácilmente o que no fácilmente es domado o que no es domado y que por medio de lo cual podemos afectar a otros es la lengua. Es la lengua. Nos dice versículo 9 que con ella bendecimos al Dios y Padre. Yo puedo usar mi lengua para bendecir a Dios, pero fácilmente puedo usarla para maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Usted cree que la higuera puede producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Para poder tener una vida honorable en cuanto a lo que hablamos, necesitaremos que el Señor tome control de nuestras vidas. Dice la Biblia que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y a lo mejor podemos estar físicamente en las cosas de Dios, pero esta lengua, la lengua. Y quiero volver a enfatizar esto, no es solamente lo que hablamos, sino lo que pensamos. Porque lo que pensamos y lo que se guarda en nuestro corazón tarde o temprano va a salir. Vaya conmigo a Génesis capítulo 27. ¿Se acuerdan cuando Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú? ¿Sí lo, ¿se acuerdan, hermano? Y que Esaú dijo que iba a matar a su hermano. ¿Se acuerdan de eso? Miren Génesis 27 y versículo 41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Lo aborreció y dijo, versículo 41, ¿dónde dijo Jacob? En su corazón. ¿Llegarán? ¿Qué dijo en su corazón? Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Lo dijo en su corazón. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. ¿Qué había algún adivino ahí entre ellos que sabía adivinar lo que pensaba? ¿No? ¿Qué pasó? Lo dijo. Alguien escuchó, algún siervo ahí escuchó y vinieron con Rebeca y le dijeron, lo que está en nuestro corazón tarde o temprano va a salir por medio de nuestra boca. Y el Señor, ahí en Levítico 19, si vuelven por favor con su servidor allí, en este pasaje, en este capítulo tan importante, que otras ocasiones hemos abundado en él, ¿se acuerdan de ese pasaje que les decía yo desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21 de Levítico, que constantemente encontramos esta expresión, yo Jehová vuestro Dios? ¿Se acuerdan, verdad? Dios dice, esto haráis, yo Jehová vuestro Dios. Yo soy tu Dios, yo te lo estoy diciendo. Como en Levítico 18, 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, y como yo soy Jehová vuestro Dios, ustedes me pertenecen, yo soy su Dios, entonces te voy a decir cómo debes de vivir, cómo debes actuar. Estos son mis deseos. Versículo 4 de Levítico 18, mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. En el 6 dice, yo Jehová. En el 21, al final, 18-21, yo Jehová. En el 30, 18-30, yo Jehová vuestro Dios. Aún el 19, importante pasaje, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, está hablando Jehová a Moisés, diles esto, dice el Señor, santos seréis porque santo soy, ¿qué dice? Yo Jehová vuestro Dios. Yo soy el que les digo, y el 3, mire lo que dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, llega al versículo 16 de Levítico 19, y Dios dice esto, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Me llama la atención esa expresión en nuestro español, no andarás, es una expresión, ¿verdad?, que da la idea de andar de arriba para abajo, de aquí para allá, pam, pararán, pam, pararán, como uno que anda hablando aquí, ¿verdad?, llevando aquí noticia, diciendo, escuchando esto, y fíjate que esto, y va de aquí para allá. No andarás de aquí para allá chismeando entre tu pueblo, dice el Señor. Ahora, es interesante la siguiente frase, creo yo personalmente, que va ligada a este principio, a este mandato. Dice, por no atentes contra la vida de tu prójimo. Con tus palabras, con tus calumnias, con las cosas que dices, estás atentando contra la vida de una persona, la reputación de una persona. Si esto no se está tratando con quien se debe tratar, se está atentando contra la vida de tu prójimo, o como en el original dice, vas en contra de la sangre de tu prójimo, su vida, su persona, su reputación. No andes chismeando entre tu pueblo, dice el Señor. No chismees. Ahora, a veces ha sido difícil entender qué es chismear y qué no es chismear. A veces hay hermanos que, y bueno, pueden venir aún con su servidor o van con una autoridad, ¿verdad? Y dicen, mire, voy a decirle esto, pero por favor no diga nada, porque luego van a decir que soy un chismoso. Bueno, yo creo que hay un mal concepto de lo que realmente es un chismoso. El tratar un asunto que tiene que ver con una necesidad en la vida de una persona y vamos con la autoridad, eso no es chisme, eso es un deber. Amén. Y les voy a dar aquí un ejemplo. Mire Levítico 24. La palabra de Dios es bien clara en esto. Levítico 24 y versículo 21. Perdón. Versículo 11 quise decir. Un poquito antes. Versículo 10. Levítico 24, 10. Mire, en aquel tiempo, dice Moisés, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Fue en Levítico 24, 10. El 11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. ¿Cuál es el nombre? Pues el nombre de Dios. ¿Qué dijo? No lo sabemos cómo lo expresó, pero muy probablemente usó una expresión peyorativa, una mala expresión en contra del nombre de Dios. Blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. No sabían qué hacer con una situación así, así que lo pusieron ahí en la cárcel. Y uno se pregunta, pues, ¿cuál era la cárcel? Ahí en el campamento. Tenían una tienda, ¿qué era la cárcel? Bueno, bien custodiada, ¿no? Y Jehová, versículo 13, habló a Moisés diciendo, que está Dios diciéndole a Moisés lo que tiene que hacer con esta situación. Dice, saca al blasfemo fuera del campamento. Y mire el versículo 14. Y todos los que le oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Ahora, versículo 23. Dice, todos los que lo oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrelo toda la congregación. Y al final, versículo 23 dice, habló Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Lo sacaron fuera del campamento al blasfemo? Y vea, miremos la escena. Todos los que lo oyeron tenían que poner su mano sobre él. Y lo iban a apedrear. Yo no creo que se iban a quedar con la mano arriba de él, ¿verdad? Cuando vengan las piedras. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Qué tenemos aquí? Que los que oyen algo son responsables delante de Dios por lo que oyen. Y ir con la autoridad, cuando una situación que tiene que ver con que el nombre del Señor se está blasfemando, el cuerpo de Cristo está siendo afectado, y tenemos que tratar con una determinada situación, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por lo que oímos. Y tenemos que poner nuestra mano sobre él. Declarar, sí, yo escuché esto. Oh, pero es, ¿qué pasa si es mi amigo? La Biblia dice, fieles son las heridas del que ama e importuno los besos del que aborrece. Así que la palabra de Dios es clara. Si escuchamos algo, tenemos que venir con la autoridad y tratar eso, ayudar al que está en un extravío Su corazón está anidando amargura, rencor. Y nosotros estamos escuchando eso y no estamos haciendo nada al respecto. Pues Dios nos va a pedir cuentas. Ahora, si es hermano o es hermana, menciona algo que sabemos que no es honorable delante del Señor y eso afecta, me está afectando a mí. Yo puedo hablar con él y decirle, según Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Mira, hermano, esto que dijiste no está bien. No es honorable. Tu corazón no está bien. Y si no te oyere, entonces la palabra de Dios es clara. Dos o tres testigos. Uno puede decir, bueno, pero eso no es ser honesto, ser leal con la persona a la cual tienes una amistad. No, esto es ser bíblico, esto está por encima de una lealtad. Porque si yo antepongo una lealtad natural, estoy siendo un instrumento para el autoengaño de una determinada persona. ¿Sí me doy a entender, amados hermanos? Esto es lo que necesita tal vez esta persona, este amigo, que alguien le confronte. Dios me va a pedir cuentas a mí por lo que oigo. Todos los que oyeron tenían que poner su mano sobre la cabeza del blasfemo, del blasfemo. Ahora vayan a otro pasaje con su servidor en Deuteronomio capítulo 13. Es un pasaje que va de la mano, o va relacionado, vinculado a esto que acabamos de decir. Versículo 6. Bueno, voy a leer desde el versículo 1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la verdad o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora, lo interesante es que este profeta mencionó acerca de una señal y prodigio y se cumplió. Versículo 2 dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Pero luego dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. No le vas a dar oído a tal profeta. Oiga, pero se cumplió lo que dijo. Él dijo que tal hermano iba a ser, y lo dijo. Pero el asunto no es tanto el si se cumple una señal o un prodigio, sino que lo que hable, si lo que habla va en contra de lo que la palabra de Dios dice, sea señal, sea prodigio, se cumpla o no, puede ser coincidencia o aún providencia para... ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué? Jehová te está probando. Jehová te está probando. El Señor permite situaciones. El Señor permite cosas que escuchamos para probarnos. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es fácil cuando estamos todos, ¿verdad?, en un ambiente así como este y decir, ay, o aún entre varios hermanos, pero ya en la intimidad, cuando alguien dice, oye, mira, y esto y el otro, y ahí el Señor te está probando. Y dice el Señor, versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis, tal profeta o soñador de sueños, ¿qué dice ahí la Biblia? Ha de ser muerto. por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieseis. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Hermanos, esto de aconsejar rebelión o hablar en contra de la reputación de una persona que está buscando hacer la voluntad de Dios, o ir en contra de lo que la palabra de Dios dice, y solamente lo hablamos y aconsejamos, eso Dios lo toma muy en serio. Muy en serio. Muy en serio. Y a veces, no a veces, Dios ha de guiar para quitar el mal de en medio de ti. Ah, pero es un buen... Quitar el mal de en medio de ti. Ahora, esto es si es un soñador, un profeta, alguien que a lo mejor tiene un liderazgo. Pero la palabra de Dios va un poquito más allá, va a la intimidad de nuestros vínculos. Versículo 6, si te incitare tu hermano, es tu hermano, es mi hermano, es el hijo de tu madre, o tu hijo, o aún tu hija, o tu mujer, o aún tu amigo íntimo, diciendo, como que la palabra de Dios sabe todo esto, ¿no? Diciendo, ¿cómo? En secreto. Vamos y sirvamos a dioses ajenos. Vamos, sirvamos a dioses ajenos. Que ni tú ni tus padres conociste. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Dice la palabra de Dios, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Uno dice, bueno, pues no me están invitando a adorar a ningún dios. Bueno, pero ¿qué tal una invitación a hacer algo que no es honorable delante del Señor? A ver algo incorrecto. Oh, amados hermanos, a veces se toma muy a la ligera lo que se habla, lo que se dice, lo que se expresa. Dice el Señor, versículo 9, sino que lo matarás. Y mire, ¿quién es el que debe, la mano de quién se ha de alzar primero? Dice ahí, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. ¿Y cómo lo vas a matar? Dice versículo 10, le apedrearás hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, por supuesto, ¿verdad? No estamos hablando de algo literal, porque la palabra de Dios dice, no matarás. Aunque en este contexto, en esta nacionalidad, en esta recitación, es una ley nacional. Pero obviamente nosotros no vamos a tomar piedras para golpear a una persona que aún nos incite. No, pero la palabra de Dios nos dice que Cristo es como una roca. Amén. Y la palabra de Dios es una piedra. La palabra de Dios, con principios, con verdades, esto está en lo que dijiste, está en contra de esto, en contra de esto, en contra de esto, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se convierte en eso que apedrea la rebelión de una persona. Y también nos habla en los versículos 12 de ciudades, en el contexto de Israel, ciudades que habrían de tratar de incitar rebelión. Ahí estamos hablando de instituciones que tratan de incitarnos a apartarnos del Señor, tenemos que desecharlas. Hoy en día, amados hermanos, damos cabida a veces a ciertas cosas solamente con el afán de recreación y permitimos cosas que nos incitan o fomentan cosas que no son honorables a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero bien, ¿cuán importante es lo que hablamos? Dios dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Ahora, vayamos al libro de Proverbios, hermanos, y hay algunos pasajes allí que son importantes. En Proverbios, capítulo 6, leíamos este pasaje al iniciar esta enseñanza, y hay algo que aborrece el Señor. Hay seis cosas que aborrece el Señor. Proverbios 6:16. Amén. Pero luego la séptima dice, y aún siete, abomina su alma. A Dios le da asco esto. Los ojos altivos. Cuando una persona es altiva y no se somete, no se soberbio. Eso a Dios le provoca náuseas. Es como algo que nos provoque asco. No voy a hablar de qué cosas pueden producir asco porque, ¿verdad? Pero algo que nos produce asco, queremos estar lejos de eso. Ojos altivos, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. El último es eso que abomina su alma, el que siembra discordia entre hermanos. Pero de ahí les llevo a Proverbios 16:28. Dice aquí la palabra de Dios que el hombre perverso levanta contienda. El versículo 27 también nos habla de el hombre perverso, aunque es una palabra tal vez diferente, pero nos lo traduce así la versión 60. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Sus labios. Es como una llama de fuego que están buscando el mal, cómo afectar a otros. Levanta contienda, divide, separa. Con sus palabras, el hombre perverso, versículo 28, levanta contienda. Y el chismoso, dice aquí, aparta a los mejores amigos. No solamente quiere decir, y tal vez hace tiempo yo, cuando leía este versículo, y decía, pues, ¿quién quiere estar con el chismoso, ¿no? Aparta a los mejores amigos. Pero va a otro punto. Una persona chismosa, por lo que trae de aquí para allá, ¿se acuerdan? No andarás chismeando de aquí para allá. Aparta, mete división, cava en busca del mal y con sus labios contamina y separa a aquellos que pudieran haber estado en un mismo sentir. Aparta a los mejores amigos. Aún el versículo 29 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo. Hombre perverso, hombre malo. lisonjea. O no, pues es que tú, mira, tú eres lo máximo. Y lo mismo le dice a uno como a otro, ¿verdad? Y manipula las situaciones y hace, le hace andar al que le lisonjea, lo levanta, ¿verdad? Primero lo lisonjea, eso es lo que significa cuando se habla bien de una persona, ¿verdad? Pero no necesariamente se es sincero. Puras lisonjas. Y le hace andar por camino no bueno. Aún el 30, cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. El chismoso aparta, el chismoso divide, el chismoso calumnia, el chismoso separa, el chismoso afrenta la vida de su prójimo con sus palabras. Aparta a los mejores amigos. Proverbios 18:8. Este es un versículo muy interesante, hermano. Proverbios 18:8. Dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. La expresión bocados suaves en la versión King James se traduce como heridas. Las palabras del chismoso son como heridas. En nuestra versión es bocados suaves. La idea es, y la versión antigua dice, las palabras del chismoso parecen blandas. ¿Cómo lo interpretamos todo esto? Una persona con sus palabras puede producir heridas. Son muy sensibles. Una herida es muy sensible. Hiere la reputación de una persona ante otro. Hiere, no solamente provoca una herida al que le escucha, sobre el que le escucha, sino provoca herida de quien habla. Son como heridas. Son como heridas que penetran, afectan. Y luego dice, en esta figura de la poesía hebrea, en los paralelismos, que esas heridas penetran hasta las entrañas. Nos habla de que las palabras de un chismoso van a afectar hasta las mismas entrañas. Van a dejar en la persona a la que se le habla de otro algo que no es correcto, algo que no es verdad, algo que ni siquiera tiene que mencionarse. Va a dejar un sentir profundo en esa persona. Va a afectar la manera de pensar de esa persona con respecto al otro. Un chismoso, una persona que maneja las palabras a la ligera, daña. Daña, siembra discordia. La siembra, una semillita allí. Y después, no falta, el enemigo también se aprovecha, ¿verdad? Y se riega esa semillita. No faltó, ¿verdad? Que justo lo que le dijeron de esa persona, algo pasó y algo se... Y pareció que... Oh, sí, y ahí está. Y penetra hasta las entrañas, hasta las entrañas. Oh, amados hermanos, cómo se lastiman los corazones con palabras fuera de lugar. la lengua inflamada por el mismo infierno. Las palabras del chismoso. Mira el versículo 6, ahí en Proverbios 18. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Pero el necio con sus labios no solamente se afecta a sí mismo, sino afecta a otros. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Pero vamos a Proverbios 26:20, hermanos. Dice que sin leña se apaga el fuego, ¿verdad? Si ya no le echa leña, pues el fuego tarde o temprano, ¿qué? Se apaga. Pero en ese comparativo, compara al chismoso con la leña, ¿no? Que mantiene ese fuego. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay el que está ahí hablando y hablando y diciendo y diciendo. Si ya esa persona ya se calla o el Señor la quita de ahí, cambia la manera de pensar de esa persona que le estaba escuchando hacia la otra persona, y aquel que consideraba a su enemigo por todo lo que le decía a esta persona, ya el Señor quita a esa persona, y resulta que después todo está bien, y no, mira, yo pensaba y me dijeron, y esto y el otro. Pero ahí estamos, dándole oídos a lo que no debemos darle oídos. A veces consideramos muy a la ligera lo que son blasfemias del nombre del Señor. Blasfemias. Y yo sé, hermanos, que tenemos una amistad como hermanos en Cristo, pero ¿sabe qué? Nuestras amistades deben estar edificadas en lo que es honorable al Señor. Amén. ¿Y se acuerdan aquel salmo que dice, no recuerdo cuál el nombre, el número del salmo, pero aquella frase que dice: que el justo me reprenda será un bálsamo. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y si una persona se ofende, si un hermano se ofende, porque le dijimos, hermano, eso no es honorable lo que estás hablando, lo que estás diciendo. Eso es una muestra de que ese hermano no está bien con el Señor. Por lo menos vergüenza debería darle. ¿Y sabe qué? El problema es que es una tendencia en nuestras vidas, este problema del chisme, esta situación del chisme. Del hablar, del pensar más allá de lo que ni siquiera nunca ocurrió. No sé si, hermanos, no sé si es el no quiero decir que el indio sin gracia, decía, la idiosincrasia mexicana. Idios, propio, algo propio. Pero sabe que nada más eche un vistazo a nuestras familias. Digo a las nuestras familias. Porque uno ve a sus familias. Y uno a veces se entera, ¿verdad? Que fulanito, que ya esto, que ya se enojó con esto. Y andan de chisme y de chisme y de chisme y de chisme. Y a una no se le puede decir nada porque, uy, y luego ya le dijo la otra esto. Y cuando se ven, ¡ay! Y ¡mua! Y ¡mua! Y ¡mua! Pero por atrás. Ahora, no estoy hablando de algo que usted no sepa. ¿Y cuánto sucede? ¿En cuántas familias sucede eso? Nos criamos en ese ambiente. Gloria al Señor si nos criamos en un ambiente donde las cosas así no sucedían. Donde hay respeto, honorabilidad de decir algo de otra persona. Pero eso no es común en nuestra idiosincrasia. Y son pecados familiares y pecados dominantes. Y si usted tiene problemas en cualquier vínculo o cualquier círculo en los cuales usted se relaciona con este problema del chisme, pues por supuesto que lo va a tener en la iglesia. Necesitamos aprender a tratar con las situaciones de una manera espiritual. Y si algo pasa, y aún si un hermano, una situación, pues vayamos, arréglelo. No hable. Yo sé que podemos pedir consejo, podemos pedir, pero siempre con el propósito de tratar de arreglar. Es normalmente cuando vamos a hablar con alguien, digo normalmente, hermano, si no quiero, pero la tendencia es cuando vamos a hablarle con alguien a decirle nuestra situación, no necesariamente con el deseo de, oye, ¿tú qué piensas? Mira, oh, ayúdame a orar. No es, queremos que alguien nos escuche y nos dé, como dicen vulgarmente, por nuestro lado. Necesitamos una cobijita, ¿verdad?, con la cual cubrirnos. Algo con lo cual justificarnos. Y no, Dios nos ayude en cuanto a esto. Oh, amados hermanos, quisiera ir un poquito más allá para concluir esta noche. Le llevo a Números, capítulo 12. Desde Números 11 encontramos un problema en el pueblo de Israel. Y fue la murmuración. 10 veces murmuraron. Pero en Números 11 murmuraron contra Dios, contra Moisés. Números 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Se consumió, se prendió un fuego en uno de los extremos del campamento. En el original, la expresión es que se encendió fuego en la parte de hasta atrás del campamento. Y si vemos el contexto, es cuando empezaron a moverse las tribus para empezar el trayecto hacia la tierra prometida, estando en el monte Horeb o en el monte Sinaí. Pero hubo algunos que no quisieron moverse cuando Dios dijo. Y se quedaron hasta atrás. Ah, no. Y Moisés, ¿y por qué? Y ahora, que la trompeta. Pues aquí nos quedamos y empezaron, y ellos se quedaron hasta atrás. ¿Ah, sí? Pues Dios encendió fuego. Dios no toma a la ligera esto, hermanos. Nosotros sí, tristemente. Versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, o el lugar del incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y mire el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? El problema es que permitieron, le dieron oídos a las expresiones y a las palabras que iban en contra de Dios, de esta gente extranjera. Y les incitaron. Capítulo 11 tenemos esto, y luego cuando piden carne y el Señor trata con ellos, ¿verdad? Pero luego el capítulo 12. Murmuración contra Jehová, el número 11, por los mandatos del Señor. Pero aquí en capítulo 12, número 12, murmuración contra el siervo de Dios. María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés. Muy interesante esta, ya se los he dicho antes, ¿verdad? El verbo que en nuestro español se traduce hablaron en el plural. En el original es un verbo que es un imperfecto, tercera persona, femenino singular. Así está la construcción gramatical. Es como si dijéramos, o se dijera, María y Aarón habló. Pero en el hebreo se entiende que esa expresión, por la construcción gramatical, se refiere a que el sujeto es femenino. Entonces, literalmente lo que se entiende es que María es la que inició e incitó en Aarón un mal pensamiento en contra de Moisés. Y aún la razón, lo vemos que pues obviamente era algo que le afectó a María, porque dice, hablaron contra Moisés, ¿y cuál fue la causa? De la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esta mujer cusita, en la descendencia de Séfora, la esposa de Moisés, podemos relacionarla con Cusi, en 2 de Samuel 18, 21 al 22. 21 y 22, mire por favor, 2 de Samuel 18. 2 de Samuel 18. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Oh, perdón, ¿estoy bien o estoy mal? Y Ahimás, entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré tras el etíope. Y Jehová dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás el premio? El etíope, la palabra original es Cusi. Cusi, había una relación en su ascendencia. Creemos que se refiere a la mujer de Moisés, Séfora. No es que Moisés haya tenido otra esposa, otra mujer. Pero ¿qué fue la causa? La mujer cusita que había tomado. ¿Qué no le gustó a María? Ahora, María era una mujer que era mayor, mucho mayor que Moisés. Bueno, 12 años. Era una mujer que ella bien le podía decir a Moisés: mira, Moisés, respétame porque yo te cuidé cuando estabas ahí en el río, ¿no? Yo sé lo que te pasó. Bueno, pues Dios es el que provee. Pero bien fácilmente ella pudiera sentirse con ciertas prerrogativas, ¿no? Ahora, una mujer que aún, gracias a Dios por María, ¿no? Aunque Moisés se fue y todo, cuando regresó Moisés, él salió con su hermano. Y con Aarón. Era una líder entre las mujeres. ¿Se acuerda que ella guiaba el cántico antifonal después de cruzar el mar Rojo? Pero llegó el día cuando Jetro, el suegro de Moisés, vino a visitarles, Éxodo 18, y vino Séfora también. Y a lo mejor la atención que Moisés antes ponía a su hermana: oye María, ¿qué piensas? Mira, pues ahora estaba aquí su esposa y sus hijos. Y como siempre, ¿no? A lo mejor ella se sintió, ¿verdad?, relegada. O como el sentir, ¿no? Es que ya no me da mi lugar. ¿Quién es esa mujer? Yo conocí a este hombre primero. Si no fuera por mí, ella no tendría esposo. ¿Quién sabe? Estoy a lo mejor poniendo palabras, a lo mejor no me... Toda palabra ociosa que hablan los hombres. ¿Qué cosas había en el corazón de María? ¿Y con quién fue? Pues con el otro hermanito, con Aarón. Oye, Aarón. Y mire lo que dijeron, versículo 2. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por quién? Nosotros. Ah, María. Uf. ¿Y quién lo oyó? Versículo 2. ¿Quién dice que lo oyó al final? ¿Lo oyó quién? Jehová. Ni siquiera Moisés lo oyó. Lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, está hablando Dios. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios defiende a sus siervos. Moisés ni por enterado. Dios oye lo que hablamos contra el siervo de Jehová. Dios oye lo que un hijo o una hija o dos hijos, dos hermanos hablan contra su padre, contra su madre. Lo que alumnos pueden hablar contra su maestro. Dios oye eso. Para Dios es algo muy importante. Debes de tener temor aún a hablar contra mi siervo. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Aún en la consecuencia vemos que María tenía mayor responsabilidad. Y bueno, y a veces uno piensa, bueno, ¿y por qué Aarón no quedó leproso? Bueno, si no, no habría sumo sacerdote para declararla limpia, tal vez. Pero Dios trató con María, y Aarón y Moisés, o mejor dicho, versículo 11, dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Se da cuenta cómo lo consideran delante del Señor? Hablar contra su siervo. Locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés, como un hombre manso y como un, oró por ella, sánala, Señor, ahora, sánala, Señor. Pero el Señor le respondió así a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. ¿Se acuerda cuando aquella mujer que solicitaba al Redentor, ¿verdad?, o al pariente cercano, y que no la quería redimir, se quitaba el y luego le escupía, ¿verdad?, por no haber querido darle descendencia a su hermano. Era una señal de vergüenza. Pues Dios le dice, si su padre la hubiera escupido en su rostro, la hubiera despreciado por una mala actitud, ¿no se avergonzaría 7 días? Está bien, la voy a perdonar, pero vas a ver que hay consecuencias. Y a veces estamos como Saúl, cuando pecó contra Dios desobedeciéndole con Amalek y dejando vivo al rey, y cuando le dice a Samuel, yo he pecado, pero vamos juntos y adorar al Señor. Yo he pecado, pero ven conmigo delante del pueblo y hónrame delante del pueblo. Pues sí, ya pequé, ya hice, pero tengan misericordia de mí, ¿no? A veces hay situaciones en las cuales se tiene que dejar una señal, una muestra de que hay vergüenza. Eso que se hizo no se debe hacer. No se avergonzará por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María, versículo 15, fue echada del campamento 7 días, y aún cuando una persona habla contra el siervo de Jehová, el caminar del pueblo es afectado, porque el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellas. No fue también fue la misericordia de Dios en esperar a María, pero sin duda el pueblo fue afectado. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Oh, amados hermanos, este es triste. Como algunos hablaron contra Jehová, números 11, el mismo liderazgo aquí habló contra el siervo de Dios. ¿Y qué tendremos en números 13 y 14? Al pueblo, o los 10 espías hablaron y despreciaron la tierra que Dios les había dicho. Y afectaron con sus solas palabras. Es impresionante que el fruto que traían. El testimonio que dijeron, sí, hay ciudades y mira, y el fruto que te... Pero luego sus palabras cambiaron el espíritu de toda una congregación. El poder de las palabras. El poder de las palabras. Dios nos guarde. Y fueron las palabras las que provocaron incredulidad y limitaron al pueblo. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Cuando podamos decir, bueno, eso, ¿para qué tanta, para qué tanto? ¿Para qué eso de la de buscar más a Dios, la santificación pura? Tenga cuidado con sus palabras. ¿Por qué se enseña lo que se enseña? Porque es lo que dice el Señor en su palabra. Amén. ¿Y por qué se insiste y se repite y se enfatiza? Pedro dijo, yo no voy a dejar de decirles lo que, aunque ya lo sepan. Porque en la palabra de Dios está allí y lo que Dios dice se cumple. Más bien, debería dar vergüenza que no nos apropiamos de todo lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y Dios nos libre de estar hablando en contra de sus promesas. Así dice ahí en números 13 y 14. Hablaron mal en contra de la tierra. Así dice, en contra de la tierra que Dios les había prometido. Mucho cuidado en hablar en contra de las obras que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si tú no estás dispuesto, tú y yo no estamos dispuestos a rendirnos, no limitemos a otros, porque esto es real. Que Dios nos ayude, amados hermanos. No andarás chismeando en medio de tu pueblo y no te atentarás contra la vida de tu prójimo. Puestos de pie, oremos a nuestro Señor. Oh, si usted tiene que pedirle perdón al Señor por usted, yo mismo tengo que analizar, meditar en mi propio corazón. Cuán fácilmente se nos hace hablar, decir. Tome un tiempo, todos en silencio, cada quien orando al Señor. Hay algo que tiene usted que arreglar delante del Señor. Aún si desea pasar a este altar, hágalo, amado hermano. Y pregúntele al Señor, arregle lo que tenga que arreglar. Arrepiéntase de lo que tenga que arrepentirse. Cuán grande fuego enciende la lengua. Pídale al Señor ayuda para sobre este pecado dominante en su vida. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hermano Miguel Morales, llévanos delante del trono.
Madre glorioso, Padre celestial, gracias, Señor, gracias por tus bendiciones derramadas en tu pueblo, Señor. Sabemos que en ti solamente hay esperanza.